si os parece, gracias por haberos quedado, los que os habéis podido quedar. Vamos a ver si al menos vale la pena lo que podemos explicaros. El profesor Rebiga Copo ha hecho una serie de referencias a lo que voy a hablar. No sé si encajarán con lo que él pensaba, pero en cualquier caso es lo que he preparado. Bueno, el objeto de esta ponencia es doble. Por un lado, voy a delimitar conceptualmente qué son los fondos de compensación en el ámbito médico-sanitario, a partir de lo que es la información que tenemos en el derecho comparado. Y por otro, analizar si en el contexto español concurren razones suficientes y condiciones reales para plantear esta implantación. Y para ello estructuraré la exposición en tres grandes bloques. Primero, una caracterización general de los fondos, qué son, qué características los definen. En segundo lugar, identificaré los indicadores de necesidad, cuándo se considera necesario crear o constituir un fondo para cubrir los daños médicos. Y en tercer lugar, el análisis de su viabilidad en España con los datos disponibles, de momento unos datos un poco embrionarios, ¿no? ¿Es viable o oportuno crear un fondo en España? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fondos de compensación en el ámbito médico-sanitario? Bueno, pues en un sentido funcional podemos definirlos como instrumentos habitualmente de creación legal, aunque no existen precedentes de creación mediante convenios extralegales por parte de las aseguradoras, que ofrecen a las víctimas de daños producidos en la práctica médico-legal una compensación económica al margen de la eventual responsabilidad civil. Y lo hacen mediante procedimientos de naturaleza administrativa, no judicial. A partir de esta definición podemos identificar varias características estructurales. En primer lugar, estos sistemas no declaran responsabilidad civil alguna. No determinan si un profesional, un hospital o una administración pública ha actuado culposamente, ni tampoco si se debe responder por cualquier otro título legalmente establecido. Se limitan a reconocer o a denegar, en la mayor parte de los casos a denegar, el derecho a una compensación. En ese sentido, operan como una alternativa funcional a la responsabilidad civil. En segundo lugar, el acceso a la compensación no depende de criterios de afiliación ni de la situación económica de necesidad del solicitante. No estamos, desde luego, ante prestaciones asistenciales derivadas de determinados requisitos, sino ante pretensiones vinculadas exclusivamente a la condición de víctima. Por esto mismo, no depende este derecho de la condición previa de asegurado o de beneficiario de un seguro que estaba o que debía estar concertado con anterioridad y que en el caso resulta inoperante, insuficiente o inexistente. Esto es lo que distingue claramente al fondo de compensación en sentido propio de los fondos de garantía, cuyo funcionamiento se asemejaría a lo que en España es el Consorcio de Compensación de Seguros en el marco del SOA, ¿no? Y que en relación con el aseguramiento obligatorio de profesionales y estructuras sanitarias es lo que está previsto en Italia y que todavía no se ha puesto en funcionamiento. Algunos fondos de compensación, como los que veremos que existen en Francia o en Bélgica, también cumplen una función de garantía, además de la función de fondo de compensación. Hacen simultáneamente ambas funciones, pero aquí nos vamos a centrar en los fondos de compensación, no los de garantía. En tercer lugar, no se trata de beneficios graciables ni de medidas sometidas al juicio de oportunidad discrecional de quienes las conceden, sino que los fondos confieren un verdadero derecho subjetivo a la compensación, en cabeza de quienes cumplan, por supuesto, los requisitos que establece en cada caso la normativa. Este es el elemento que le falta al fondo austríaco. El fondo austríaco, que es el que tenemos aquí marcado en rojo, es más que nada una respuesta discrecional a situaciones de necesidad que proporcionan las regiones o los Länder que han autorizado un tipo de medidas de apoyo graciables a favor de determinadas víctimas de determinados casos muy graves. Pero se insiste en que estas víctimas carecen de acción para requerir la compensación arbitrada. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista material, su finalidad es resarcitoria, aunque no necesariamente integral. Esto es importante. A diferencia de la lógica de la responsabilidad civil por culpa, pueden existir en el modelo de los fondos de compensación, y habitualmente existen, exclusiones de determinados conceptos perjudiciales, ciertos tipos de daños morales, por ejemplo, y sobre todo límites cuantitativos al importe máximo que el fondo va a abonar. Pero es muy diferente del modelo de seguridad social. ¿Por qué? Pues porque en el modelo de seguridad social los importes previstos para las prestaciones son uniformes y son los mismos, tienen criterios propios, mientras que en los fondos de compensación los criterios que se utilizan de entrada son los mismos que la responsabilidad civil. Por esto digo que también aspiran a al resarcimiento integral como la responsabilidad civil. Y en quinto lugar, y esto es particularmente importante, son instrumentos contextuales, no son universales. Cubren solamente los daños sufridos en ciertos contextos dañosos. Solo se cubre lo que está dentro del perímetro cubierto por el sistema. Claro, esto es importante porque delimita el objeto de protección de estos instrumentos, pero claro, al mismo tiempo también permite, como veremos posteriormente, que algunos fondos del ámbito médico-sanitario cubran daños que la responsabilidad civil no cubriría. Con lo cual, de una parte hay una delimitación, solo esto, pero solo esto puede significar entrar cosas que nadie más cubriría. Y ahí está uno de los aspectos que, a mi juicio, hace de estos fondos algo más interesante todavía. Tipología, claro, por su alcance se puede clasificar en tres criterios. En primer lugar, por su alcance. Existen los sistemas generales u omnicomprensivos, como el sistema de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, la llamada Accident Compensation Corporation, creada en 1974, es el único sistema que integra todos los daños corporales accidentalmente sufridos, incluidos los de origen médico, en un esquema único y universal, financiado con fondos públicos, y su singularidad radica precisamente en que el legislador neozelandés optó por garantizar la compensación a todas las víctimas a costa de suprimir la posibilidad de litigar, una solución que fuera del contexto neozelandés no ha encontrado réplica en ningún ordenamiento jurídico del mundo. En general, lo que sí vamos a encontrar es fondos sectoriales, fondos establecidos específicamente en relación con la actividad de instituciones y profesionales de la salud. Son en Europa Occidental los que tenéis en la diapositiva. Hay más, en más países, fondos más específicos para tipos concretos de daño, típicamente las cuestiones relacionadas con la sangre contaminada y las víctimas de las transfusiones, para determinados fármacos, como sucede con el escándalo de la talidomida, o para otros tipos de situaciones que pueden tener más o menos relación con el servicio sanitario, como las vacunas. Según su financiación, antes se ha apuntado, efectivamente, podemos distinguir los fondos públicos que están financiados fundamentalmente con recursos de las administraciones públicas, de la seguridad social o directamente de los presupuestos generales del Estado. Y los fondos privados o mixtos que están financiados en todo y en parte por aseguradoras, por los propios operadores sanitarios directamente o incluso, en algunos fondos nórdicos es así, por los propios usuarios de los servicios de salud que pagan unas pequeñas cantidades en el momento de recibir los servicios de salud. Nos interesa aquí especialmente el tercer criterio de clasificación, que es la relación que tienen los fondos y su régimen con la responsabilidad civil en esas situaciones. Bueno, aquí existen modelos sustitutivos que excluyen completamente el recurso a la acción civil en cualquiera de las jurisdicciones existentes, como sucede, como hemos visto antes, con este sistema general en Nueva Zelanda, pero en el ámbito sectorial médico-sanitario también hay ejemplos. El sistema de fondo de compensación de Dinamarca parte precisamente de que se propone la solución del fondo y se excluye las reclamaciones en vía civil. Sin embargo, esta solución es muy minoritaria y lo normal es que la víctima, que no se extraiga la puesta en funcionamiento del fondo, no signifique extraer ese tipo de daños de la posibilidad de recurrir a la vía judicial, como mínimo en el momento inicial de plantear la reclamación. Pero también incluso, acaso, para cubrir conceptos perjudiciales que no hayan recibido compensación por parte del fondo. Esta segunda opción es todavía la regla general en las experiencias belga y francesa, así como en la mayoría de los países nórdicos, como estoy diciendo. Otra cosa es que el adecuado funcionamiento del fondo haya producido que en Escandinavia la responsabilidad civil médica sea totalmente residual y haya quedado obsoleta por el funcionamiento correcto del fondo de compensación, que es lo que ha sucedido. Claro, ¿qué hace que en un momento dado se decida constituir un fondo de compensación de daños en el ámbito médico-sanitario? Bueno, pues en relación con la experiencia de los últimos decenios, y ya van bastantes, en los países occidentales, la doctrina viene identificando dos grandes indicadores de necesidad de adoptar este tipo de medidas. En primer lugar, cuando las víctimas enfrentan grandes dificultades para obtener del sistema DRC una reparación adecuada en un plazo razonable. Reparación adecuada en un plazo razonable. En este punto, frente a otros grupos de casos de responsabilidad civil, y aquí lo hemos repetido, la litigación sanitaria presenta rasgos muy específicos. Mayor complejidad técnica, dificultades de acceso a la información relevante, dependencia de pruebas periciales costosas y una, tenía apuntado, una notable incertidumbre en el resultado, voy a afirmar, una total incertidumbre sobre el resultado. Claro, esta es la perspectiva, dijéramos, desde la óptica de las dificultades para la víctima. El otro gran indicador de la necesidad de un fondo de compensación es de naturaleza sistémica y se relaciona con la tensión que se produce en el modelo de aseguramiento de la responsabilidad civil médico-sanitaria. En las últimas décadas, también se ha venido hablando aquí, se observa en todos los países un aumento de la cuantía de las indemnizaciones, una mayor severidad de los daños y la aparición de siniestros de gran impacto económico, como sucede, por ejemplo, en casos de daños sufridos por recién nacidos durante el parto. Claro, estas situaciones, la magnitud del problema queda bien ilustrada, por ejemplo, datos de la experiencia del NHS inglés, que según datos publicados en el ejercicio 22-23, resulta que los siniestros de origen obstétrico representan menos del 1% del total de reclamaciones que gestiona, pero absorben aproximadamente el 60% del coste total de las indemnizaciones por negligencia médica. Claro, esta desproporción explica por sí sola las dificultades del mercado asegurador para ofrecer una cobertura razonable en esta especialidad, ¿no? Claro, las respuestas del mercado históricamente han consistido en afinar la selección de riesgos, optando por no ofrecer aseguramiento a ciertas actividades o por abandonar el sector sanitario en su conjunto, por incrementar las primas, en general para toda la cobertura o solamente para ciertas especialidades o actividades, o bien por introducir limitaciones o exclusiones que sitúan ese riesgo en el patrimonio de la propia institución sanitaria o del profesional. Estas son las medidas. Claro, si trasladamos estos dos indicadores a España, ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, desde la perspectiva de las víctimas, entiendo que el sistema parece haber mejorado en los últimos decenios, especialmente por la evolución jurisprudencial que se ha ido explicando a lo largo de las jornadas y por la aplicación del baremo desde 2015. Ciertamente, el Tribunal Supremo ha reforzado retóricamente la exigencia de demostración plena del nexo causal y de la culpa del profesional, elementos que, por definición, limitan el acceso de las víctimas a la reparación, y también ha aplicado teorías para delimitar los intereses lesionados que reducen la indemnización a la que aspira la víctima, como también hemos podido ver que sucede en algún grupo de casos con relación a la pérdida de oportunidad. Pero también hay que reconocer que progresivamente ha ido desarrollando y aplicando teorías, que también se han explicado aquí, que facilitan la condena de profesionales, instituciones y administraciones, si bien es una obviedad también que persisten los costes estructurales inherentes a la necesidad de reclamar judicialmente debido a la precaria situación de la Administración de Justicia, que comporta duración desproporcionada de los litigios, elevados costes a cargo de los reclamantes, en particular los probatorios, e de nuevo, la incertidumbre respecto al resultado. Claro, desde la perspectiva del aseguramiento, el otro elemento indicador que podría hacer necesaria pensar en fondos de compensación. Bueno, la evolución jurisprudencial que acabamos de describir, que en principio favorece a las víctimas, se gira en detrimento, dijéramos, de la visión del aseguramiento. La evolución de la jurisprudencia se ha relacionado con un aumento de la severidad siniestral, con un incremento de los costes procesales y con un peso desproporcionado de los llamados siniestros de cola larga. Como he dicho, como en otros países, también aquí las estrategias del sector, selección de riesgos, limitaciones de cobertura, en particular acuerdos colectivos, que es un modo en el que se ha encarado toda esta cuestión, en lugar de eliminar el problema, simplemente lo están desplazando. Y todo ello conduce a una peligrosa internalización del riesgo por parte de los propios operadores, especialmente de los públicos. Ya se ha mencionado también aquí esta dinámica del autoseguro de muchas administraciones sanitarias. Estos son los dos problemas. Claro, yo a la hora de plantearme qué alternativas y a la hora de enfocar qué pasa, ¿se vería viable un fondo de compensación? Claro, yo lo primero que diría es que el primer grupo de problemas, el que atañe a las víctimas, yo creo que lo que tiene es, puede abordarse mediante cambios en la gestión de las reclamaciones, como han hecho algunos países de nuestro entorno, como Alemania o los Países Bajos. En Alemania existen desde hace años sistemas de negociación extrajudicial estructurada que habrían conseguido dinamizar y acelerar el cobro de las indemnizaciones a cargo de las aseguradoras de responsabilidad civil, alcanzándose acuerdos extrajudiciales en más del 80% de los casos. Hay instituciones que canalizan este proceso, las llamadas Gutachterkommissionen y Schlichtungsstelle, que son comisiones de peritos, son órganos de conciliación mixtos que, constituidas en el seno de los colegios médicos regionales, facilitan de un modo relativamente rápido y con pretensiones de imparcialidad el acceso de las víctimas a la compensación. Su funcionamiento se basa en la evaluación técnica independiente del caso por parte de expertos médicos y jurídicos, sin coste para el reclamante, con una resolución que en la práctica las aseguradoras vienen aceptando mayoritariamente como base de la negociación. Claro, esto, justamente a lo largo de estas jornadas, hemos ido viendo ejemplos, vamos a ver estas prácticas que se ven desarrollando, si van calando, si consiguen, si consiguen el consenso de todos los operadores implicados en este terreno, pero esto sería la vía más adecuada en nuestro entorno español y con la situación que tenemos en España para mejorar sustantivamente la posición de las víctimas. Estas soluciones mejoran la eficiencia del sistema sin abandonar por completo la lógica de la responsabilidad civil y de su aseguramiento y no requieren articular ningún fondo de compensación. Además, de hecho, una de las características también de los fondos de compensación que existen en Escandinavia y también en Francia y en Bélgica es que precisamente también ellos ofrecen a las víctimas la posibilidad de canalizar su reclamación y en estas reclamaciones se puede concluir que ha habido mala praxis a través de procedimientos extrajudiciales en los que se proporciona de nuevo apoyo gratuito para recabar información sobre el suceso, evaluar lo ocurrido y los daños vinculados y cuantificar si procede la indemnización a la que se podría tener derecho. Por lo tanto, notemos que hay estructuras administrativas y público-privado con diferentes configuraciones que pueden permitir una mejora en la canalización de las reclamaciones que supere las dificultades inherentes a la acción judicial a la que se vería abocado el paciente. Estas soluciones son las que proporcionan, yo creo, una mejor salida a lo que estamos trabajando. Ahora bien, sí, hay un valor añadido a los fondos de compensación en el ámbito médico-sanitario sobre el cual también quiero llamar la atención aquí. Y es que estos pueden, como advertí al principio, desbordar el marco de la responsabilidad civil y abarcar supuestos en los que los tribunales deberían desestimar la demanda y absorben daños que, por su excepcionalidad, además de resultar muy difíciles o imposibles de imputar al profesional o estructura sanitaria, cosa que favorece a la víctima, por su gravedad y elevado coste económico, tensionan la capacidad del marco asegurador para ofrecer coberturas a condiciones y precios razonables. Claro, el denominador común de la mayoría de los fondos de compensación del ámbito médico-sanitario existentes en nuestro entorno es que cubren accidentes en los que no se acredita negligencia alguna, pero que causan consecuencias fuera de toda proporción sin que esos daños puedan considerarse un desarrollo del estado previo del paciente. Por ejemplo, en los modelos francés y belga, este tipo de eventos se indemniza respectivamente por la UNIAM en Francia o el FAM en Bélgica bajo la denominación de alia terapéutico o accidente médico sin responsabilidad. bajo exigentes requisitos que tenéis en pantalla en el caso francés de vinculación con el tratamiento y de gravedad, estos tipos de eventos médicos adversos resultan compensados. En Escandinavia también la mayoría de los fondos de compensación también resarce lo que se ha venido a denominar daños irrazonables. Y aquí tenemos el ejemplo belga, poco para que podáis comparar. En Francia el carácter de gravedad es el que se mencionó el otro día, superior al 24%, o una incapacidad temporal superior a 6 meses consecutivos en un determinado marco. En el modelo belga está más especificado en la propia norma. El daño anormal es aquel que no debería haberse producido teniendo en cuenta el estado actual de la ciencia, el estado del paciente y su evolución previsible. Y se trata de un daño que tiene estas condiciones. Se advierte inmediatamente que el fracaso terapéutico y el error diagnóstico no culposo no constituyen por sí mismos un accidente médico sin responsabilidad. Como decían, en Escandinavia, la mayoría de los fondos de compensación resarce este daño irrazonable. Este daño irrazonable se trata de casos en los que se producen graves daños que el paciente, de nuevo a las expresiones, no podía razonablemente esperar. Y como ejemplo proponemos la fórmula empleada en Finlandia, cuyo artículo 25 de la ley nos dice que dará derecho a indemnización cuando el tratamiento haya dado lugar a una enfermedad o discapacidad grave, permanente o a la muerte, y esta consecuencia puede considerarse injustificada, teniendo en cuenta todos estos factores: la gravedad del daño, la naturaleza y gravedad de la propia enfermedad o discapacidad que se estaba tratando, el estado de salud general del paciente, la rareza, la atipicidad del daño y la magnitud del riesgo de ese daño en el caso concreto. Fórmulas similares se pueden encontrar en Noruega y Dinamarca. Es precisamente en estos casos cuando, como digo, el fondo puede aportar un valor que el sistema judicial no puede ofrecer. En la práctica, no obstante, al menos con las estadísticas disponibles que he podido consultar y que se tendrá que, de cara a la publicación, se tendrá que examinar con mayor detalle, los distintos factores requeridos para llegar a decir que se trata de uno de los supuestos cubiertos por la ley se cumplen en muy pocos casos. Por ejemplo, en Bélgica se ha cuantificado del orden únicamente del 1% de los casos en que el fondo actúa en relación con la compensación. Claro, lo apuntaba antes el profesor Veiga Coppo, la creación de un fondo de compensación en todo caso siempre enfrenta 3 grandes retos o dilemas, ¿no? El problema central es la justificación del trato diferenciado de ciertas víctimas. ¿Por qué indemnizar ciertos daños sanitarios no imputables y no indemnizar otros daños igualmente graves que se producen en otros contextos? La respuesta, cuando llega a admitirse, es que esta situación de la práctica médica, pues como apuntábamos, hay una especial dificultad probatoria, se producen y se indemnizan daños muy graves y, sobre todo, la relevancia social de la actividad sanitaria. Pero, sin embargo, en todo momento es una cuestión delicada porque, claro, especialmente cuando el fondo se financia con fondos públicos, aquí puede haber un agravio comparativo y siempre que se ha introducido un fondo, siempre aparece el agravio que dice padecer quien no entra. Esto sucedió en España con las víctimas de la sangre contaminada por VIH y posteriormente por VHC, y por qué no los hemofílicos y por qué sí los hemofílicos. Esto es una constante en este tipo de decisiones de política pública. Yo creo que, bueno, a mí me parece que tiene un sentido que, tratándose como se trata en la actividad médico-sanitaria, una actividad esencial de la que no cabe prescindir sin perjuicio para la sociedad, es merecedora de un trato favorable, y este trato favorable efectivamente puede consistir en aliviarla de ciertas cargas financieras al tiempo que se otorga protección a quienes resultan más gravemente perjudicados por riesgos inherentes e inevitables a su funcionamiento. La segunda cuestión es quién paga. Claro, en los daños imputables parece razonable que la creación de un fondo pase por la financiación por parte del sector asegurador y de los propios operadores sanitarios. Pero ante estos daños de carácter inevitable emerge naturalmente, como hace referencia al derecho francés, un argumento de solidaridad social que justifica la intervención del Estado. Por lo tanto, el diseño más plausible, si se llegara a hacer, sería un modelo mixto, un modelo en el que es el mismo que orienta a los fondos vigentes en Europa Occidental, Bélgica, Francia, Escandinavia, modelos mixtos en los que contribuyen el sector privado, asegurador y el seguro, y los operadores, y también los poderes públicos a través de la seguridad social o de los fondos específicos del presupuesto. El tercer reto es el diseño institucional. Claro, ¿cómo se monta la cosa, ¿no? Claro, aquí cualquier modelo que se desease implementar tiene que ser eficiente, por lo tanto, tiene que reducir costes y plazos, tiene que ser transparente, tiene que operar con criterios que sean muy claros y tiene que ser garantista, evitando la arbitrariedad y asegurando que las decisiones de los responsables del fondo están sujetas al control judicial. En términos más prácticos, si la introducción de un fondo no mejorase el rendimiento del sistema actual, no está justificado. Claro, y ahí es, pues, estamos en España. Claro, el hecho de que podamos llegar a justificar, por las razones antedichas, que pudiera existir un fondo para mejorar la canalización de las pretensiones, para dar cobertura a determinados supuestos limítrofes o ya excluidos de la responsabilidad civil, para que existiera una garantía para estas víctimas de poder poder tener un resarcimiento razonable, montar esto, pues, en la experiencia, aunque esté justificado, esto no implica que pueda ser viable y pueda existir aquí entre nosotros. La experiencia española en otros ámbitos, en fondos de compensación, no resulta especialmente alentadora. Hasta el momento, la creación de fondos de compensación en España ha sido muy, muy limitada, mayormente reactiva a crisis o escándalos como los que se produjeron en las transfusiones con sangre contaminada, las compensaciones por daños relacionados con la talidomida y el más reciente fondo para las víctimas del amianto. Salvo para las víctimas del terrorismo, las partidas destinadas a fondos de compensación sufren una infradotación crónica, presentan importantes dificultades de gestión y, en algunos casos, diseños jurídicamente controvertidos, como, por ejemplo, cuando los fondos de sangre contaminada exigen la renuncia a acciones judiciales pese a lo exiguo de las ayudas sociales reconocidas a las personas afectadas. Otro ejemplo, el fondo del amianto que tanto tardó en crearse y que finalmente en 2023 se aprobó, cuenta con una dotación inicial de 10 millones de euros. 10 millones de euros para víctimas del amianto. Claro, esto es claramente insuficiente y así lo han denunciado las asociaciones de víctimas. La tramitación de las ayudas, hoy por hoy ya, de este fondo acumula retrasos increíbles y se han suscitado controversia por la exigencia de condicionantes que dificultan, de hecho, el acceso efectivo a las compensaciones previstas por la ley. Claro, con estos antecedentes, promover, proponer fondos de compensación a la nórdica o a la francesa, pues, bueno, dijéramos yo, adoptaría una postura muy prudente a la hora de afirmar que es viable un fondo de compensación en España. Cuesta pensar que estemos en condiciones de crear y gestionar a medio plazo una estructura administrativa capaz de recibir y tramitar la mayoría de las reclamaciones, establecer cuándo se tiene derecho a una indemnización, por qué importe, quién debe abonarla, si el asegurador, si la parte del fondo que es de solidaridad nacional. Y, en cambio, como os decía, tal vez sea mucho más factible explorar estas herramientas de mediación y de gestión extrajudicial de las reclamaciones, como hacen en Alemania, en Países Bajos, en otros sitios, y como apuntan estas, entenderíamos, buenas prácticas que está desarrollando el sector. Desde luego, la clarificación del marco legal mediante una ley como la que se ha venido planteando en estas jornadas, pues, contribuiría a una mejor gestión de todo el procedimiento. Yo, diríamos, a lo sumo, tal vez podría pensarse en crear un fondo de compensación ad hoc si se llega a demostrar, y para esto hace falta datos y una fiabilidad en el escenario en el que estamos trabajando, si se demuestra que la exposición a ciertos riesgos sanitarios está comprometiendo realmente la asegurabilidad de algunas especialidades, está encareciendo enormemente las primas y está obligando a muchas administraciones e instituciones a adoptar modalidades de autoseguro. Claro, si esto es así, si esto fuera así, y se pudiera identificar qué especialidades son las que están comprometiendo la viabilidad del sistema, entonces se podría plantear. Porque adoptar soluciones de autoseguro lo que está significando es que se están desviando recursos que se deberían destinar a la atención sanitaria al pago de compensaciones y gastos terciarios que son muy elevados. Y esto es, aquí no hay, el trade-off no es correcto. Es preferible entonces, ahí sí, cuando se haya diagnosticado que esto es así, debería explorarse esta posibilidad. Porque es posible que exista un cálculo que nos diga que hacer un fondo de compensación es más económico para esas especialidades que lo que está pasando hoy en día. Esta estructura autónoma, financiada por la Administración, pero en la que también deberían concurrir de alguna manera el sector privado, debería absorber riesgos extraordinarios en tratamientos médicos o al menos en áreas sensibles como ginecología obstetricia o, por ejemplo, para daños cerebrales de recién nacidos. Hay experiencias de países, no en Europa, pero sí en otros países, en Japón, en Estados Unidos, determinados estados, de fondos focalizados para esta especialidad y para este tipo de daños, que, como hemos observado anteriormente, grava sustancialmente la factura final de la actividad médica. En Inglaterra, donde se desechó la introducción de un fondo de compensación para daños médicos, la misma comisión que desechó esta posibilidad postuló la sectorialización de este riesgo y su atención mediante un fondo. Al extraer esos riesgos del sistema, sería más fácil, tal vez, esto también se tendría que demostrar, obtener una cobertura razonable de precios de mercado para el resto del sistema. La intervención del fondo también evitaría recurrir a lo que creo que se puede denominar claramente como ficciones de responsabilidad, donde se imputan ciertos daños gravísimos a la estructura sanitaria y haría aflorar las verdaderas razones por las que en algunas ocasiones se condena. Son razones de equidad y solidaridad que justifican la asunción por la colectividad de un daño irrazonable y que socialmente se considera adecuado que no quede sin reparación. Muchas gracias.